Muy buenas tardes, señoras y señores. En estos momentos se está terminando el discurso del rey Felipe VI en la entrega de los premios Princesa de Asturias 2020. Señala en directo de lo que está diciendo el jefe del Estado a esta hora de la tarde.
Y valores constitucionales. Durante todo este tiempo, el escenario que nos ha arropado ha sido el Campo Amor, un teatro cálido y acogedor, testigo de momentos inolvidables. Hoy el teatro permanece cerrado mientras celebramos este acto. Pero también sabemos firmemente que volveremos, que nuestras ceremonias de entrega seguirán celebrándose allí donde tantas veces desde 1981 hemos sentido una profunda emoción, donde tanto hemos aprendido de palabras, de sentimientos, de obras llenas de humanidad, de excelencia y de ejemplaridad. Señoras y señores, en mi mensaje a los españoles del pasado mes de marzo, dije que hay momentos en la historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa y a veces extrema. Ahora, cuando tantas personas se han enfrentado y se siguen enfrentando a situaciones tan graves y complejas por la pandemia, cuando muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre y preocupación por su situación económica, es necesario que todos hagamos un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia. Y que mostremos toda nuestra energía, todo el talento de nuestra sociedad, toda la capacidad del Estado y una voluntad y actitud inquebrantables y decididas de superación. Durante esta crisis, la inmensa mayoría del pueblo español está dando pruebas inequívocas de resistencia y entereza. Su ejemplo no puede ser un esfuerzo estéril ni caer en el olvido. Y ese ejemplo nos exige a todas las instituciones estar siempre, y ahora más que nunca, al servicio y al lado de los ciudadanos. Requiere conducirnos con sentido del deber, con la mayor responsabilidad y con la máxima integridad y rectitud para que el interés nacional prevalezca y los intereses generales de los españoles sean nuestro norte y nuestro guía. Es así como la sociedad y las instituciones que la representan se reconocen, se justifican y se comprometen con el mejor porvenir de nuestra nación. Y en el año del centenario de Benito Pérez Galdós, recordemos sus palabras siempre lúcidas. La historia, escribió, está en el vivir lento y casi siempre doloroso de la sociedad, en lo que hacen todos y en lo que hace cada uno. Es cierto, este tiempo nuestro de incertidumbre es quizá más que nunca un tiempo de todos y de cada uno de nosotros. Sigamos recorriendo nuestra historia por los caminos del encuentro con la razón, el respeto y la palabra que definen la esencia y el compromiso de nuestra fundación con nuestra España democrática, y que juntos celebremos el valor de la vida. Muchas gracias.
Palabras del jefe del Estado, de Felipe VI, en la entrega de los premios Princesa de Asturias 2020, en un acto marcado por la sobriedad, por la pandemia y por la emoción. Siempre son emocionantes estos premios, muy especialmente en esta ocasión, que se ha premiado, desde luego, a muchas facetas de la vida de las personas, de los hombres, pero muy, muy especialmente a los que han dado todo lo que tenían en estos tiempos de pandemia.
If I was a gambling man, broken down cowboy like me.
Desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Hemos aprendido también que un buen sistema sanitario ofrece seguridad en tiempos de incertidumbre y proporciona estabilidad y paz social. Permítanme que mis últimas palabras sean para los compañeros sanitarios que han fallecido. Quizá la historia no recuerde sus nombres, pero nosotros no los olvidaremos nunca y hoy este premio es en su memoria. Muchas gracias.
El ser humano tiene en su haber algo que otros seres vivos no tienen. Nos hace distintos la risa, la empatía, la alegría, la felicidad y la tristeza. Somos un cúmulo de contradicciones y cuando nos ponemos a estropear las cosas, cuando desafiamos al mundo y las normas de la naturaleza, no hay quien pueda superarnos. Y sin embargo, no hay quien pueda superarnos tampoco cuando la desgracia nos llega y se instala en nuestras conciencias la necesidad urgente de ayudar, de compartir, de sentir junto al que sufre y se agota. Entonces, aparecen de repente los versos de Gabriel Celaya. Somos el ser que se crece, somos el río derecho, somos el golpe temible de un corazón no resuelto. Cuando la enfermedad nos amenaza, cuando no sabemos qué es lo que nos ataca, qué virus respiramos, cuando ignoramos tanto de esta pandemia que ha terminado con más de 50.000 compatriotas, cuando hemos visto decenas y decenas de cajas de muertos esperando sepultura, cuando han ido a la sepultura y solo han podido despedirse del padre, la madre o el hermano, el muerto, seis de sus familiares, como si fueran entierros clandestinos. Cuando han muerto en soledad ancianos y ancianas, cuando bomberos y policías han derribado paredes y puertas a sabiendas de que iban a encontrar a alguien muerto encima de la cama y quizá muerto varios días. Cuando en la vida no queda casi nada que la recuerde porque los muertos eran centenares, miles, y cuando el miedo entraba en nuestras casas, cuando la incertidumbre explotaba y la memoria te recordaba que si mi vecino ha muerto, yo podría ser el siguiente. ¿Por qué no? Cuando todo eso pasaba, siempre estaban los sanitarios, los médicos y los farmacéuticos y los enfermeros y los auxiliares. Así que hoy desde Asturias nos emocionan sus historias de aquellos que trabajaron sin pensar que los premios Princesa de Asturias les iban a reconocer. El premio no era el de hoy, el premio era su profesión. El premio era cumplir con el compromiso que un día llenó su alma. Yo quiero ser médico, y yo quiero ser enfermero, y yo boticario, y yo conductor de ambulancia, y yo médico de familia, y yo auxiliar de hospital. No, no son héroes, los héroes son otra cosa, son seres humanos que dan testimonio de lo que somos capaces de hacer cuando todo está a punto de perderse. Y vuelvo a Gabriel Celaya. En el fondo de la noche tiembla el árbol del silencio. Los hombres gritan tan alto que solo se oye la luna. A la luna, gritó aquella joven médica que con 28 años murió tras atender a los enfermos de coronavirus. O el doctor jubilado que decidió volver a ponerse la bata de nuevo. O el de ese matrimonio de boticarios que quiso volver a la farmacia y les costó la vida.
Sus padres, Tomás Mijimoye y María del Carmen Cuadrado, farmacéuticos de profesión y vocación, no dudaron en volver a su farmacia en Leganés en los días más duros de la pandemia. Fallecieron, con pocos días de diferencia, en el mes de marzo, a causa de la COVID-19.
Y el rey Felipe VI ha vuelto a poner la concordia y el respeto a la Constitución y sus frutos durante tantos años en el centro de su discurso. Y por eso ha hablado de concordia, superación, resistencia, entereza, esfuerzo. Emocionantes todos los premios, pero sin duda el de Carlos Sainz es uno de los más relevantes este año. También el hablado de esfuerzo, disciplina, solidaridad, son los argumentos del jurado que premia a este deportista de 58 años. Emocionantes, como les digo, los momentos de Carlos Sainz al hablar de su familia y sobre todo este, pronunciado al lado de la princesa Leonor, a punto de cumplir 15 años. Este momento dedicado por el gran deportista a los jóvenes.
Desde aquí os animo a que persigáis vuestros sueños con confianza, a que luchéis por ellos, a que la ilusión os guíe en vuestras decisiones y que el esfuerzo, el sacrificio y la valentía sean vuestra bandera. No será fácil, no os lo van a regalar, pero recordad que los sueños se pueden cumplir y, sobre todo, evitad el remordimiento de no haberlo intentado. Escuchad con atención y respeto a los veteranos, a quienes también animo a adaptarse a los nuevos tiempos y a seguir activos disfrutando con pasión de la vida.
Esta es una melodía de Ennio Morricone, banda sonora de Érase una vez en América, que ha sido premiado también junto a ese gran compositor que es John Williams. Antes, la escritora Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, dejó dicho que la gracia va y viene entre el creador de una obra de arte y su audiencia, como entre el que da y el que recibe un regalo.
Cuando crucé España a pie en 1983 desde los Pirineos franceses hasta la ciudad de Santiago de Compostela, deteniéndome en todos los lugares de peregrinación a lo largo del camino, noté una cosa en particular acerca de los españoles, que no eran de sonrisa fácil. El rostro español es un rostro serio, un rostro severo. No sonríe sin una razón para hacerlo. Hasta que me acostumbré a ello, me preocupaba todo el tiempo de estar haciendo algo mal. Los rostros norteamericanos, como saben, sonríen continuamente, con todos los dientes, sin motivo alguno. Pero una sonrisa española es difícil de ganar. Por eso es de especial importancia para mí que hayan elegido sonreírme hoy con la entrega de este asombroso y extraordinario premio.
Parte de la banda sonora de La Lista de Schindler, de John Williams, nos acompaña en este momento y nos acompaña para cerrar ya este arranque de la portada del Enfoque con las palabras del rey Felipe VI.
Durante esta crisis, la inmensa mayoría del pueblo español está dando pruebas inequívocas de resistencia y entereza. Su ejemplo no puede ser un esfuerzo estéril ni caer en el olvido. Y ese ejemplo nos exige a todas las instituciones estar siempre y ahora más que nunca al servicio y al lado de los ciudadanos. Requiere conducirnos con sentido del deber, con la mayor responsabilidad y con la máxima integridad y rectitud para que el interés nacional prevalezca y los intereses generales de los españoles sean nuestro norte y nuestro guía. Es así como la sociedad y las instituciones que la representan se reconocen, se justifican y se comprometen con el mejor porvenir de nuestra nación.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues tenemos que repasar ya las claves de este viernes con José Gilgado y con Beatriz Marín. Los contagios se disparan en España y siguen muy altos en Madrid.
Sanidad comunica más de 15.000 positivos. Es el dato más alto en toda la pandemia, aunque es verdad que ahora se hacen mucho más test. Se suman además 222 nuevos fallecidos. El dato es propio del mes de abril. En Madrid hay 44 muertos y más de 3.200 nuevos contagios.
La OMS alerta de que las unidades de cuidados intensivos pueden volver a saturarse en toda Europa.
Hace cuentas, la semana pasada se reportaron tres veces más casos que durante el pico de la pandemia. Las UCIs vuelven a notarlo o pueden notarlo en 15 días. En Madrid hay algunos hospitales que están al límite de su capacidad habitual en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, el de Getafe.
Y la comunidad anuncia que después del estado de alarma seguirá habiendo restricciones.
Las conoceremos antes del viernes y aunque no se han avanzado, sí que sabemos que el objetivo es bajar la incidencia del coronavirus todo lo posible antes de la campaña de Navidad. Ignacio Aguado, el vicepresidente, no descarta medidas más duras.
Bueno, pues en los próximos días irán ajustando los criterios, los umbrales, los límites de aforo, para ver de qué manera podemos superar estos próximos meses y tratar de bajar al máximo la incidencia.
La presidenta de la comunidad pide más control de los aeropuertos.
Y lo hace por carta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ayuso pide unos criterios europeos para luchar contra el coronavirus y especialmente para blindar el espacio aéreo. La presidenta lleva meses señalando Barajas como la gran puerta de entrada del virus.
Pedro Sánchez desafía al Partido Popular. Desde Bruselas le ofrece pactar el Consejo General del Poder Judicial ya mismo.
Culpa a los populares de bloquear la renovación y señala que la reforma que ha presentado junto a Podemos no tiene más misión que solucionar una situación encasquillada. Le han preguntado a Sánchez por si le han dicho algo los líderes europeos sobre esta polémica de los jueces y dice que de eso nada de nada.
No, ninguno, ningún comentario.
¿Y qué contesta el PP a esta propuesta?
Que se lo agradece, pero no. Los populares niegan que haya bloqueo y ponen dos condiciones para negociar. La primera de ellas es que retire el órdago que les ha lanzado la reforma legal. Además, no quieren a Podemos en la mesa.
Para nosotros, políticamente, es incompatible poder negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Podemos.
Atentado terrorista en París. Un hombre ha degollado a un profesor de instituto.
La policía ha disparado después al agresor. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de esta investigación. El atentado podría tener motivación islámica. El profesor degollado habría enseñado a sus alumnos caricaturas de Mahoma.
Y los viernes dejamos a un lado la tertulia económica, pero no la actualidad. Javier Mardomingo, ¿por dónde empezamos?
Por donde terminábamos ayer, Félix. El proyecto presupuestario que se ha enviado a Bruselas y que ahora espera respuesta de las autoridades comunitarias. Los detalles ya los avanzábamos ayer, más impuestos, entran las tasas Google y Tobin y nuevos impuestos verdes como el gravamen al plástico o el aumento hasta el 21% del IVA a las bebidas azucaradas. Un proyecto que ahora toca empezar a negociar con los grupos políticos, a quien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de esa negociación, hacía hoy este llamamiento.
Es un acierto dentro del clima actual, político, de diálogo, de necesidad de confrontar ideas, de necesidad de aunar proyectos e ilusiones que nos permitan avanzar en un momento tan importante como la antesala de la presentación de los presupuestos generales del Estado, que espero que lo podamos hacer en pocos días.
También ha destacado Montero que si no reman todos a una será muy difícil llevar a cabo la recuperación. Una recuperación que muchos, por cierto, empiezan a temer que coja forma de W en muchos países. Es decir, que después del repunte del tercer trimestre volvamos a ver una caída en picado de la economía en los próximos meses. La bolsa, por último, cierra la semana en verde, sube algo menos de un 0,5% y se sitúa en el entorno de los 6.850 puntos.
Cuéntanos la previsión del tiempo, Tania Larralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada soleada, pero algo más fría, con máximas de 18 grados en Pozuelo del Arcón o 17 en Aranjuez. El fin de semana seguiremos pendientes de las mínimas, que seguirán siendo frías, por lo que va a tocar abrigarse algo más. Se repiten las temperaturas mínimas alrededor de 5 grados en la capital y podríamos encontrarnos con grados en negativo en la sierra. El sol estará presente con alguna nube alta y el mercurio comenzará a subir durante el fin de semana. El sábado ascenso ligero de hasta 19 grados, que llegarán hasta 21 el domingo.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras en este viernes? DGT, Marina Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay dificultades de salida de Madrid por la A2 a su paso por Alcalá de Henares y también tráfico intenso en la A3 en Villarejo de Salvanés. En el resto de carreteras de la red viaria madrileña, a esta hora afortunadamente no se registran incidencias. Aún así, como siempre, les pedimos desde la Dirección General de Tráfico, no se confíen y extremen la precaución al volante.
Y José Luis Poblador está feliz y contento porque vuelve el fútbol, vuelve la Liga.
Vuelve la Liga, vuelve las emociones. Feliz y contento porque hoy Carlos Sainz, padre, ha jugado en otra liga, en otra categoría. Nueva baja para el Real Madrid. Odegaard con problemas en el sóleo, se pierde el partido ante el Cádiz y peligra para el clásico ante el Fútbol Club Barcelona. Luca Cañizares ha sido convocado como tercer portero del primer equipo. Cañizares, hijo, porque estamos hablando del retoño del que fuera guardameta del Madrid y del Valencia, entre otros. Y Consejo Superior de Deportes. Se pierde el partido de la mañana del domingo en fútbol profesional. No se podrá jugar ni primera ni segunda. Es una hora destinada para el fútbol femenino y para el no profesional. A cambio, se jugarán partidos los lunes y los viernes.
También el vástago de Zidane se llama Lucas, ¿no? O Luca.
También, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, son tocayos.
Son casualidades, ¿verdad? Bueno, pues nada, si mejoran los padres, mejor para el fútbol.
Lo van a tener complicado. Bueno, en el caso del portero, creo que sí. En el otro caso, creo que no.
Bueno, Poblador estará con ustedes a partir de las 9 de la noche. Son las 8 y 19 minutos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En el día en que Sanidad registra récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, en las últimas 24 horas se han notificado 15.186 nuevos casos y 222 muertos más. Con ello, la cifra total de contagios se eleva a 936.560 y los muertos 33.775, según datos oficiales. La expansión del virus sigue descontrolada y por ello el Ministerio de Sanidad prepara un borrador con nuevas restricciones. El texto deberá ser aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo miércoles y entre las medidas se contempla el cierre del interior de bares y restaurantes y una redacción del aforo de locales comerciales. Lo cuenta todo Elena Arribas.
Es aún un borrador que tendrá que ser votado la semana que viene, pero el Gobierno quiere que esté listo antes del próximo 24 de octubre, cuando finaliza el estado de alarma en Madrid. El plan establece 4 escenarios de riesgo. En el más bajo, con una incidencia acumulada de entre 20 y 50 casos por cada 100.000 habitantes, se empiezan ya a tomar medidas. Se limitan las reuniones a un máximo de 10 personas y el aforo de comercios, academias y hostelería a un 75%. Conforme suben los casos y la ocupación de las UCI, se van ampliando las restricciones. El aforo de los negocios al 50% y las reuniones de máximo 6 personas se establecen ya en el nivel medio, con entre 50 y 100 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se prohibiría cantar en los centros de culto y se obliga a reforzar las capacidades de salud pública un 20%. Ya en el nivel 3 de alerta, el aforo se reduce al 25% en comercios y se deja al 50% solo en hostelería al aire libre. Además, se prohíben cursos y congresos presenciales. La máxima alerta se alcanzaría con 250 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, situación en la que ahora mismo se encuentra Madrid, Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. En ese escenario se podrían añadir las restricciones de movilidad.
Hoy se cumple una semana desde que se decretó el estado de alarma en la región. Finalizará el 24 de octubre. Hasta esa fecha, y para que coincidan en el tiempo con ese escenario, la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar las restricciones a la movilidad en 9 municipios de la región. En otros, como Alcalá de Henares, se ha levantado la limitación de aforos y de horarios. Lo cuenta Begoña Alarcón.
A partir de las 10 de esta noche se levantan las limitaciones de aforos y horarios en Alcalá de Henares, cuya movilidad no estaba restringida por el estado de alarma. El lunes 19 finalizarán también las restricciones en las zonas básicas de Villa del Prado, Humanes y Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes, pero se mantendrán las de Arganda del Rey, Sierra de Guadarrama en Collado Villalba, Colmenar Viejo Norte y Valle Aguado en Coslada. Todo ello hasta que el viernes decaiga el estado de alarma, pero la comunidad establecerá nuevas limitaciones. Hay que bajar la curva, llegar a la Navidad con una tasa baja, apunta el vicepresidente Ignacio Aguado.
Pues en los próximos días irán ajustando los criterios, los umbrales, los límites de aforo, para ver de qué manera podemos superar estos próximos meses y tratar de bajar al máximo la incidencia. Las restricciones de hoy van a salvar vidas mañana, van a salvar vidas en Navidad y van a permitir además no solo salvar vidas, sino también salvar negocios y salvar la propia Navidad.
Por cierto, la presidenta Díaz Ayuso ha remitido hoy una carta a la presidenta de la Comisión Europea para solicitar controles en los aeropuertos. Debería haber, asegura en la misiva, una estrategia europea.
Sobre ese posible cierre de la hostelería se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que antes de adoptar esa medida hay que calcular bien las consecuencias. Mar García.
Defiende Martínez Almeida la hostelería como sector muy castigado donde no hay constancia de grandes brotes de contagio y recuerda que antes del cierre, Sanidad tiene algo que decir.
No digo que no haya que adoptar medidas, pero creo que hay que ponderar esas medidas, creo que hay que saber la consecuencia que se generan para ese sector y creo que también hay que tener en cuenta que al menos no me consta que se hayan producido e identificado brotes de contagio importantes como consecuencia de la actividad de la hostelería y la restauración.
Y el alcalde sale también en defensa del transporte público y su uso.
Yo creo que el transporte público en Madrid es lo suficientemente seguro como para que se pueda utilizar sin que haya un riesgo adicional al que se pueda tener en cualquier otra actividad ordinaria.
Lo que no entiende Almeida es que el protocolo para la pandemia llegue 7 meses después.
¿Cómo es posible que no tuviéramos ese protocolo? ¿Cómo es posible que el Gobierno de la Nación se hubiera desentendido de la coordinación hasta tal punto que ahora sea cuando anuncie el protocolo después de una primera ola, después de una segunda ola?
Protocolo común que, dice el alcalde, llega tarde.
Bueno, pues eran medidas a aplicar hasta que llegue la tan ansiada vacuna que Sanidad prevé para principios del año que viene. ¿Qué sabemos, Flor Carazo?
La vacuna estará lista para principios de 2021, según Salvador Illa. Europa dispondrá de 30 millones de dosis, 3 millones serán para España. En RACU, el ministro de Sanidad ha asegurado que se distribuirán con equidad y criterios poblacionales.
Entre finales de este año y principios del año que viene, empezaremos a tener dosis de vacunas. Necesitaremos un tiempo, unos meses, para poder suministrarlas y tener un horizonte. Y poner el acento en que todavía hay un periodo de 5 o 6 meses. No sé, en fin, ya veremos, pero un periodo de esta magnitud, no de 6 semanas.
Y ya ha advertido de que hasta la llegada de la vacuna nos esperan meses complicados. Ha descartado un confinamiento como el de marzo. Se adoptarán medidas quirúrgicas en periodos cortos y ha dicho que este año la Navidad será diferente, con distancia.
El enfoque en Onda Madrid. En medio de todo esto, el sindicato mayoritario de los médicos de la Comunidad de Madrid, AMITS, ha convocado una huelga indefinida en los hospitales a partir del próximo día 27 de octubre. Van a protestar por su situación laboral, a la que califican de precaria. Recordamos que AMITS ha convocado una huelga el pasado 28 de septiembre en los centros de salud, que desconvocó tras alcanzar un acuerdo con el gobierno regional. Daniel Bernabéu es el vicepresidente de este sindicato de médicos y de técnicos sanitarios.
Nuestra situación es altamente preocupante. Nos preocupa la calidad asistencial que podemos ofrecer en estos momentos y solicitamos a la Comunidad de Madrid que se siente a negociar con nosotros y que resuelva las carencias muy importantes que en estos momentos nos afectan y que nos tienen al borde del colapso humano y asistencial.
En medio de la tormenta política debido a la reforma que pretende hacer el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, un cambio, un giro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abre a negociar este asunto con el PP, pero solo si este partido está dispuesto a volver a la senda del sentido de Estado. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez defiende la reforma de la elección del órgano de gobierno de los jueces planteada por el PSOE y Unidas Podemos, pero estaría dispuesto a renunciar a ella si el PP se aviene ya a negociar la renovación de los vocales.
Nosotros estamos dispuestos, en base a los términos del acuerdo del mes de julio, a volver a sentarnos con el Partido Popular y desatascar y desbloquear esta situación ya.
Al traslado de la presión a la calle Génova, los populares contestaban con una contrarreforma parlamentaria con tres condiciones que pasan por excluir a Podemos de una futura negociación, algo a lo que no está dispuesto Sánchez. Así lo pedía por la mañana el portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida.
Es incompatible poder negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Podemos.
Vox también presenta alternativa pidiendo una elección despolitizada. Desde Ciudadanos, Edmundo Val advierte de las consecuencias económicas que podría acarrear la reforma.
Es una imprudencia porque no se esperaban que la reacción europea fuera tan contundente y lo que puede venir, claro.
Palabras que no preocupan a Pedro Sánchez, que respeta la advertencia de un portavoz de Bruselas sobre una posible politización de la justicia en España, pero que asegura que ningún líder le ha hecho llegar un comentario sobre el asunto en la cumbre europea.
Y en medio de todo esto, hoy han hablado los jueces. Lo han hecho a través de una encuesta que ha recogido sus opiniones al respecto. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Son muy críticos los jueces con los políticos, a quienes acusan de judicializar los asuntos más complejos en lugar de pactar y llegar a acuerdos. En plena polémica por la reforma que pretende el Gobierno para renovar el Consejo del Poder Judicial, el 90% de los encuestados cree que los vocales de ese órgano no deberían ser elegidos por los partidos, sino directamente por la carrera judicial. La encuesta encargada por el CGPJ revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación. El 99%, prácticamente todos, señalan sentirse absolutamente independientes en el ejercicio de sus funciones. Creen además que la justicia tiene una buena imagen, tanto en España como en el resto de Europa, a lo que contribuyó la celebración del juicio del Prusés. Eso pese a los gobiernos, sea cual sea el signo, que más que dotar de medios a la justicia para hacerla más ágil y eficaz, lo que quieren es controlarla.
8 y 28, les recuerdo que dentro de unos minutos saludaré a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez de Nuestro Tiempo para el análisis de la situación del mundo. La información internacional analizada con grandes periodistas como Pedro y Felipe.
De esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos. Lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 32, volvemos a la crónica regional. El único escenario de consenso sobre la pandemia entre los grupos políticos se agrieta. Esa es la verdad. La presidenta regional contaba con reunirse esta mañana con los portavoces de la Comisión de la Reconstrucción de la Asamblea para recibir su dictamen de medidas apoyadas por todos menos por Vox, pero el encuentro no ha llegado a producirse. De nuevo, qué nuevo fracaso de la Comisión de Reconstrucción de la Asamblea. Cuéntanos la última hora, José Frutos.
El clima de enfrentamiento ha abortado la entrega a la presidenta de las 214 conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, un encuentro anunciado por la Puerta del Sol, pero que para la oposición carecía de sentido. Pilar Sánchez Acera, PSOE, María Pastor, Más Madrid.
Solo tendría sentido si la presidenta de la Comunidad de Madrid lo asume como propio y forma parte de su acción de gobierno.
Pero los grupos políticos no somos partidos de fútbol que llevamos la copa del entendimiento para tapar y lavar una política de ataques y de confrontación.
Pero es que además los grupos de oposición dicen no haber sido invitados. Sol Sánchez, Unidas Podemos.
No tenemos conocimiento de ningún acto o encuentro, ya que no nos ha llegado ninguna comunicación por ninguna vía oficial.
Interpretaciones diferentes en los grupos del gobierno. Alfonso Serrano, PP, vicepresidente Aguado, Ciudadanos.
Se muestra quién trata de facilitar el diálogo, la concordia, rebajar la tensión en la Asamblea y en la política de la Comunidad de Madrid.
Cuando se presente formalmente en la Puerta del Sol o no, es lo de menos, y todos estamos convencidos de lo que ayer votamos, de lo que ayer acordamos y sobre todo de ponerlo en marcha.
El dictamen fue ratificado ayer en el Pleno por todos menos por Vox.
Bueno, pues sigue la polémica por el gesto simulando una pistola que supuestamente hizo ayer en la Asamblea la diputada de Más Madrid, Mónica García, quien dijo que tenía artrosis. Esa es la explicación que dio en principio. El PP quiere que se le sancione y ella se defiende. Eva Prat.
ni va con su carácter ni fue su intención. Mónica García niega haber simulado el gesto de apuntar con una pistola al consejero de Hacienda Javier Fernández Laschetti. Según la diputada de Más Madrid, todo lo ha tergiversado el Partido Popular y además con un fin.
La estrategia del Partido Popular de hacer de esto no solamente un bulo, sino un problema político de primera magnitud cuando es una anécdota que ellos han sacado de contexto, bueno, pues es parte de esta estrategia que intenta tapar lo que realmente está sucediendo en la Comunidad de Madrid.
Pero Javier Fernández Laschetti insiste en que lo que hizo Mónica García fue expresar con un gesto el deseo de verlo muerto.
Es un gesto que lo que expresa profundamente es odio. Y a mí me parece que deberíamos desterrar todo ese odio que han traído los partidos extremistas y particularmente Podemos y Más Madrid, porque una cosa es discrepar y es muy bueno que tengamos opiniones distintas, y otra cosa distinta es odiar y hacer el gesto de desearía verte muerto.
El Partido Popular ha presentado una petición en la Asamblea para que se sancione a Mónica García. Alfonso Serrano, portavoz.
Entendemos que tiene que ser objeto de algún tipo de expediente y serán evidentemente los órganos de la Cámara los que deban de resolver.
Y si hubiera delito, el asunto podría llegar al Ministerio Fiscal.
Bueno, es viernes y seguimos en estado de alarma en algunas zonas de Madrid para evitar que los ciudadanos se salten las restricciones. Agentes de la policía y de la Guardia Civil van a controlar las entradas y las salidas. En los puntos neurálgicos de transporte, como por ejemplo la estación de Atocha, hay poco movimiento. Marta Zúñiga.
La estación de Atocha ofrece una imagen alejada del trasiego de viajeros.
Casi no hay ni 200 personas, es triste.
Un día normal estaría esto infectado de coches para dejar a viajeros y hoy está todo bastante desértico.
Los taxistas lo notan, cada vez tienen que esperar más en las paradas, apenas hay trabajo.
2 horas y media hoy, pero ayer la espera puede llegar a 4, 5 y 6 horas. Y la calle está totalmente muerta, o sea, no hay trabajo.
Tampoco para Javier Lotero en la estación.
Pues tienes que dar un servicio y porque ahora viene la campaña de Navidad e intentas salvar, entre comillas, el año con la Navidad.
Y en las carreteras se controlan entradas y salidas para evitar desplazamientos innecesarios.
8 y 36, sepan ustedes que un hombre ha sido decapitado a 30 kilómetros de París. Un hombre, en realidad una criatura de apenas 18 años. La policía ha encontrado su cadáver en la calle. Según las primeras informaciones, se trataría de un profesor de mediana edad que al parecer habría mostrado en clase unas caricaturas de Mahoma. El agresor es el que tiene 18 años, ha sido neutralizado y herido de bala por la policía.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Pues van a ser las 8 y 39 minutos. ¿Qué tal, Felipe Sahagún? Buenas noches.
Bueno. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Felipe. Y buenas noches, Pedro. ¿Qué tal, Pedro Rodríguez?
Muy buenas noches.
Buenas noches a los dos. Vamos a repasar en los próximos minutos cómo está el mundo. Por cierto, esta es una historia, este es un incidente, una información que aparece y desaparece, pero suele aparecer, y por ahí querría empezar con esta última hora de que nos lleva a Francia, porque la policía ha batido a tiros a un joven que había, un joven de 18 años apenas, que había decapitado a un profesor por enseñar en clase las caricaturas de Mahoma. De nuevo, otra vez, una historia que nos recuerda a otros sucesos del pasado, ¿verdad, Pedro?
Sí, realmente Francia, desde el caso de Charlie Hebdo, la matanza de este semanario satírico, nos recuerda cómo la intolerancia, el choque de civilizaciones más o menos forzado, es permanente, tiene carácter permanente en Francia. Hemos visto que con el aniversario de esa matanza se han vuelto a reproducir atentados. Es un tema especialmente delicado, va más allá de yo diría de la acción terrorista, tiene muchísimo que ver cómo sociedades occidentales laicas y republicanas, en el caso francés, integran ciudadanos que no tienen ese background o esas aspiraciones. Me parece especialmente complicado, y sobre todo por todos los esfuerzos en curso de crear conflictos, polarización donde no las hay.
Yeah. Una criatura de 18 años apenas, y es que ¿qué es lo que tendrá en la cabeza un joven para hacer lo que ha hecho este chaval? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lamentablemente, como dices, Pedro, estas cosas ocurren en sociedades laicas, y lamentablemente me parece que es inevitable que vuelvan a ocurrir, por desgracia. Hablamos de Estados Unidos. Siempre en el arranque de este tiempo internacional nos lleva a Estados Unidos y a estas teorías conspirativas en las elecciones de Norteamérica. ¿Qué es canon, la teoría conspirativa viral pro Trump? ¿Esto qué es realmente?
Bueno, QAnon es realmente un símbolo de hasta qué punto este país, en términos de desinformación, propaganda, injerencia extranjera y conspiranoia, todos estos factores juegan un clarísimo papel en el debate público, en el debate político. QAnon es, como se dice en inglés, es una teoría conspirativa de extrema derecha que hace referencia a la existencia de una élite vinculada al Partido Demócrata que realiza, lo vinculan con un culto satánico que abusa de menores. Realmente es delirante. El problema es que esta teoría conspirativa está motivando incidentes violentos. El FBI lo tiene identificado como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. En un episodio especialmente llamativo, uno de estos fervientes creyentes en esta teoría conspirativa se fue a una pizzería en Washington creyendo que armado, creyendo que allí se estaba abusando de menores. En fin, es realmente preocupante. Y lo más preocupante es, por supuesto, cómo el presidente Trump en su campaña está haciendo guiños, cómo hay incluso candidatos que abiertamente buscan escaños en el Congreso de Estados Unidos defendiendo este tipo de teorías que son realmente delirantes, no tienen ningún cimiento en ninguna relación con la realidad, y tienen más de casi de culto paranoico que de una forma legítima de hacer política.
Por lo que veo, todo vale para conseguir votos, Felipe.
Sin duda. Basta con fijarse en lo que ha pasado, en lo que iba a ser el segundo debate y se convirtió en dos entrevistas paralelas, por cierto, con muchos más seguidores la de Biden que la de Trump, en la que, bueno, Biden pues está, ¿cómo está? Enfocado en la pandemia, intentando sacar rédito a todo el desastre de la gestión de la pandemia. Y Trump, pues muy, muy, muy tenso y enfrentándose por las preguntas, la verdad, que le hacía la periodista de la NBC, eran preguntas duras, muchas de ellas, pero yo que iba tomando nota cuando estaba contando, mintió lo que no está escrito. O sea, recorte fiscal más importante de la historia. Bueno, más importante de la historia, que yo sepa, fue, ha habido 6 o 7 más importantes, pero el del 81 de Reagan, sobre la pandemia. Ya estamos a la vuelta de la esquina y el 85% de los que llevan mascarillas se contagian igual. O sea, todos datos así. Bueno, el tema del fraude masivo, lo volvió a repetir, el fraude masivo, el FBI ha estudiado eso por activa y por pasiva y ha demostrado que sí ha habido fraude, pero que es totalmente casos anecdóticos, aislados, y que no han sido nunca decisivos. Y entonces le dice, bueno, el FBI, el director del FBI no está haciendo bien su trabajo. Y bueno, ya en el tema económico, no digamos, es decir, el tema económico es que el mejor del mundo, en el tema de el crecimiento económico, en el tema del paro, pero es que las cifras no, el crecimiento económico en este momento, en fin, bueno, en este momento vamos a quitarlo de medio de los últimos meses por el tema de la pandemia, pero la media ha sido el 2%, que es muy por debajo de la media. Sí es verdad, ha habido un gran crecimiento económico en Estados Unidos desde 2010 al 2019, pero que ha sido el más importante de la historia, pero en esos 10 años, que cubre los 8 años de Obama, prácticamente. En fin, bueno. Biden se equivoca a veces en algunos datos, como cuántos soldados quedan en Afganistán, porque yo creo que la memoria a veces le falla, si no lo tiene muy bien apuntado. Pero en general, a mí me parece que no cambia nada y que el voto popular lo tiene más que ganado y yo creo que va a arrasar. Bueno. Ya han votado más de 21 millones de americanos y en las próximas dos semanas van a votar, yo creo que el doble o el triple de los que hayan votado por adelantado, por correo o presencialmente.
Bueno, ¿qué dicen las encuestas, Pedro? ¿Qué es lo que dicen en este momento?
Pues mira, las que conocemos? Me acaba de entrar alguna. Ya sabes que cuando hablamos de las elecciones de Estados Unidos estamos hablando de 50 elecciones. Y en estos últimos resultados, en esos estados donde en realidad se decide la presidencia, que no es en todos, Biden está consiguiendo escalar posiciones de forma destacada. Sigue habiendo grandes misterios o grandes dudas sobre Florida. Florida es un microcosmos de los Estados Unidos. Muchas veces hablamos de estados que no son representativos del conjunto de Estados Unidos. Y en Florida la situación está empatada. Un sitio también llamativo que hay que prestar atención es Texas. Texas tradicionalmente ha sido un baluarte, ha sido la California de los republicanos. Y Texas empieza a moverse a favor de los demócratas. No sé si de forma suficiente, de forma que se traduzca en las encuestas, pero digamos que el pulso se está cerrando, lógicamente, a estas alturas del calendario electoral y cada vez más presión en esos estados. Columpio, swing states, donde al final se decide quién va a ser el próximo ocupante de la Casa Blanca.
Felipe.
Así es.
Bueno, me parece que está fallando algo con la comunicación con Felipe. No tenemos suerte también. La semana pasada teníamos algún problema también con la comunicación con Felipe Sahagún. Vámonos mientras tanto a Tailandia, Pedro, porque en Tailandia dirán los siguientes, nos queda un poco lejos. Bueno, nos queda un poco lejos. Tailandia es una monarquía y esa monarquía está en la cuerda floja ante el errático y desconcertante comportamiento y conducta del rey de Tailandia, que está, en fin, está convirtiendo, por ejemplo, su estancia en Alemania, confinado con el harén de 20 personas, en un auténtico culebrón, ¿no? El de este personaje que será muy desconocido, pero que está poniendo en riesgo el sistema de ese país. ¿Qué está pasando realmente en Tailandia, Pedro?
Bueno, está pasando como la pandemia está actuando como acelerador, como palanca para todo lo que no funcionaba, dejarlo en evidencia. Y en el caso de la monarquía en Tailandia, este relativamente nuevo rey que ya venía, al llegar al trono en la sucesión, venía con una fama ganada de playboy, alocado e impredecible, pues estas previsiones o estos antecedentes se han reproducido con creces una vez al llegar a la sucesión. Y hemos visto cómo durante la pandemia, pues la forma en que el rey de Tailandia ha cumplido con la cuarentena o ha enfrentado a estos problemas es marchándose efectivamente con toda su corte harén a un hotel de lujo en Alemania. Al mismo tiempo, Tailandia tiene una serie de protecciones legales para la monarquía que convierten en un delito de lesa majestad, nunca mejor dicho, cualquier crítica a la monarquía. Y lo que es muy llamativo es que las manifestaciones que se están multiplicando, empezando por la capital, pero también en diferentes puntos del país, la monarquía es parte de este centro de protesta. Y porque el gobierno, además, que es fruto de un golpe militar, también utilizó como excusa la defensa de la monarquía para la suspensión del proceso democrático. Por lo tanto, es un momento crítico donde también la fortuna estimada en 40.000 millones de dólares que acumula esta familia real y la forma en que se administra y se controla también está alimentando esa sensación de que esta institución pues realmente no se merece la confianza de Tailandia.
Bueno, pues estado de emergencia en Tailandia en este momento y es verdad que son muchos los tailandeses que se cuestionan el hecho de que por qué tienen que pagar ellos las correrías del monarca, que además, en fin, como dice Pedro, pasa muchísimo tiempo en Alemania con su harén, ¿no? Felipe, es una cosa verdaderamente, no sé si llamarla extraña, psicodélica, realmente que en estos tiempos pasen estas cosas. Pues es muy extraño, claro.
Como se me había ido la señal antes, no sé si habéis comentado lo que acaba de hacer Tailandia de bloquear el acceso a la web de peticiones casi más importante del mundo, chain.org. No sé si lo habéis comentado.
No, no hemos comentado. Adelante.
Bueno, pues lo que piden en ella, lo que pedían, que lo han firmado más de 130.000 tailandeses, era que Alemania declare cuanto antes ya persona non grata. Pero luego han ido aumentando, me recuerda un poco el proceso de Hong Kong, de lo que reclaman los estudiantes y luego los que no son estudiantes y les van a apoyar, defensores de los derechos humanos. Que haya una reforma constitucional, nuevas elecciones, que dimita al primer ministro, que se recorten los poderes del monarca, por supuesto. Como decía Pedro, en un país donde criticas al monarca y te pueden meter 15 años de cárcel. Y luego ya entramos en los estudiantes que han sido detenidos en las últimas semanas, por supuesto, su libertad. Bueno, hay dos leyes en vigor que son las que está utilizando el gobierno. Una que es de 1935, nada menos, para aplicar, para bloquear ese acceso a la famosa web por delitos contra el juego. Y otra de 2007 contra delitos en las redes. Y yo de momento no veo, y cuando he escuchado algún programa especial con observadores desde Bangkok, no tienen mucha esperanza de que el gobierno o los militares vayan a bajar el pulso. Ya. Al contrario, yo creo que van a imitar a China más que otra cosa.
Bueno, vamos de Tailandia a Japón, Felipe, porque se prepara en Japón, hay una acción de esa nación para arrojar al mar más de, a ver, lo digo bien, 1 millón de toneladas de agua radiactiva de Fukushima que no saben dónde guardar. Esto es así, 1 millón de toneladas.
Claro, esta es la noticia que han estado dando hoy los principales medios. No es una decisión tomada y yo hablo con un diplomático que está en contacto con esto, está siguiendo el tema aquí en España de cerca, y dice que cree que es un sondeo que están tanteando y preparando a la población y que lo van a anunciar como un proceso muy lento y les van a decir que llevan ya años filtrando la gran cantidad de agua que hay y que no les cabe, sencillamente lo hacen porque ya no tiene sitio, porque hay muchas filtraciones en ese agua. Y en esos procesos de filtrado han logrado eliminar muchos de los isótopos radiactivos, pero hay uno, se llama tritio, que no sale con ninguno de los procesos y que la única solución es empezar a soltar agua al mar radiactiva, pero hacerlo poquito a poco a lo largo de años. Claro, imagínate los pescadores que viven allí, tremendo, etcétera. Tremendo, claro, estamos hablando después de 9 años.
Tremendo.
Con 18.500 muertos, todavía casi 200.000 personas sin hogar y miles de millones en compensación que han ido pagando y que siguen saliendo sentencias porque eso no ha terminado. De manera que es un tema, claro, en japonés aquí no le hacemos ningún caso y nos hemos olvidado ya de ello, pero allí es una noticia de primera.
Desde luego que lo es. Vamos a volver al confinamiento en esta segunda oleada, Pedro. La excepción de Suecia merece un comentario, mientras que Portugal, ojo que Portugal está avisando con la posibilidad de decretar un toque de queda como en otros países, como ha hecho Francia con París, o incluso un confinamiento total, ¿no, Pedro?
En Europa se están multiplicando este tipo de medidas. La segunda oleada está alcanzando un punto realmente preocupante y vemos que país tras país en nuestro entorno están recurriendo a estas medidas restrictivas. El caso de Suecia ha llamado mucho la atención porque Suecia es un país que no ha aplicado medidas de confinamiento obligatorias, estrictas medidas de cuarentena. Es un país que ha apelado a la responsabilidad individual y a que las personas fueran cuidadosas, pero no obligándoles a llevar mascarilla, por ejemplo, ¿no? A medidas más bien voluntarias. Y esta decisión es verdad que les ha costado un número para ellos significativo. Es un país de 10 millones de habitantes y la tasa de mortalidad está en torno a las 6.000 muertes, que es una tasa que es muy superior a la de sus vecinos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora están manteniendo el envite de la segunda oleada mucho mejor y su economía no se encuentra tan perjudicada como la de sus vecinos. Uh-huh. Entonces, todo el mundo tiene algo que decir o todo el mundo tiene algún análisis, alguna perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está diciendo, este es un país que confía en sus autoridades y las autoridades confían en la responsabilidad individual de los ciudadanos. Como la crispación política es uno de los, y el egoísmo personal son grandes beneficiarios, forma parte del caldo del cultivo de este del coronavirus, de esta pandemia. También se está analizando, por ejemplo, yo he leído historias de cómo esa idea de racionalidad, de que nosotros no tomamos decisiones políticas, sino racionales, y cómo otros países que intentaron también tomar decisiones racionales en el sentido de no entrar por la vía de las grandes cuarentenas, de las grandes restricciones, se han echado atrás y ahora están en una situación realmente problemática. Entonces, digamos, este dilema de si tiene sentido hacerse el sueco con el coronavirus, a mí me llama mucha atención porque está dando lugar a toda serie de especulaciones y de análisis.
Ya. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. El tiempo pasa muy rápidamente y además con estas análisis e informaciones de primera mano de Felipe Sahagún y de Pedro Rodríguez, todavía con mucha más diligencia, con mucha más rapidez. Os deseo un buen fin de semana a los dos, Felipe y Pedro. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Gracias.